Jesús vence al diablo.
De inmediato, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y Jesús estuvo allí 40 días viviendo entre los animales salvajes. Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas, pero los ángeles de Dios cuidaban a Jesús.
Jesús comienza su trabajo.
Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios.
Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. ¡Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia!
Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Tenemos que recordar que no solamente es leer o escuchar, en este caso, el texto, sino que el ejercicio es un ejercicio personal, espiritual, que realizas tú. Como todos los años, el primer domingo del tiempo de Cuaresma está dedicado a contemplar un misterio, porque para nosotros sigue siendo este misterio, las tentaciones de Jesús. El relato aparece en los tres evangelios llamados sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. El más corto y conciso es el que nos toca en este año, en el ciclo B, el relato del evangelista Marcos. En cuatro versículos, Marcos sintetiza lo que otros evangelistas sinópticos desarrollan entre 11 y 13 versículos. Considero que este año, por lo tanto, conviene abordar el texto evangélico en su totalidad, más que en los detalles, dado que estos son más reducidos. ¿Qué afirmaciones podemos hacer entonces sobre las tentaciones de Jesús? En primer lugar, debemos tener presente que la tentación no es un pecado. Jesús es Dios y por lo tanto no tiene pecado. Experimenta en su humanidad la tentación, pero no sucumbe, no se cae en esta tentación. Hay gente que confunde tentación con pecado. Esto es un error. La tentación es percibir la acción del demonio, de Satanás, que nos quiere apartar del camino de Dios, del camino del bien, del camino de la verdad. ¿Y qué es el pecado? Y el pecado es consentir, sucumbir ante esta tentación. En segundo lugar, debemos tener presente que no es Dios el que tienta, sino Satanás, el diablo, el demonio, el padre de la mentira. Dios no tienta a nadie, dado que la tentación es provocar el alejamiento de Dios y de sus designios. Por eso que nadie se confunda y piense o diga que es tentado por Dios. Lo que sí es verdad, que Dios permite la prueba o la cruz en nuestra vida. Esto es muy misterioso y muchas veces no se le encuentra una explicación racional a la realidad de la enfermedad. Las catástrofes, la muerte y los sufrimientos en general. Pero si Dios permite la prueba, no es para apartarnos de Él y de sus caminos. Todo lo contrario, Dios permite la prueba en nuestra vida para que seamos fortalecidos en nuestro camino de fe. Y en tercer lugar, hay que tener presente que Jesús no fue solo tentado en esta ocasión particular que se nos relata. Este texto es un momento especial de las tentaciones de Jesús que sirven como modelo para la realidad de toda su vida. Jesús fue tentado por Satanás a lo largo de su vida terrena muchas veces y de diversas formas. De hecho, en el relato de Marcos, no se nos relatan, como en lo de los otros dos evangelios sinópticos, cuáles han sido las trampas de Satanás para apartar a Jesús del camino del Padre. Algunas de las tentaciones del Señor no las conocemos, dado que los evangelistas no han podido contar todos los acontecimientos de la vida de Cristo, sino solo algunos. Otras tentaciones aparecen en los textos evangélicos en más de una oportunidad. Por ejemplo, cuando quieren proclamarlo rey desde una perspectiva terrena, social y política, cuando quieren que realice milagros según el gusto y la necesidad puntual de cada grupo, de cada persona, cuando quieren hacer que baje de la cruz y que demuestre que realmente Él es Dios. Finalmente, para tener presente, en el desierto, o el desierto mejor dicho, tiene en el Antiguo Testamento una literatura muy importante. ¿Qué significa el desierto? La alianza antigua, una simbología muy grande. Por un lado es signo de lo inhóspito, lo difícil, lo árido, y es asociado a la falta de agua y vida, pero por otro lado es el lugar del encuentro con Dios, por lo que implica la búsqueda de lo esencial, de lo más importante. Es el espacio de la necesidad de purificación y de vuelta a lo esencial, que provoca en el corazón un lugar con estas características. Por eso el desierto es el lugar de las tentaciones. Y si tú tienes la Biblia de estudio, Dios habla hoy, busca en el índice de voces que hay la voz tentación. Hagámonos unas preguntas para la lectura. ¿Cómo comienza el relato? ¿Quién conduce a Jesús? ¿Hacia dónde lo conduce? ¿Cuánto tiempo está Jesús en el desierto? ¿Con quiénes convive? ¿Qué intenta hacer Satanás? ¿Qué describen las trampas de Satanás? ¿Quiénes cuidan a Jesús? ¿Qué hace Jesús después de la experiencia de pasar por el desierto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué invitación hace Jesús en Galilea? ¿Qué implicaciones tiene volverse a Dios y creer en la buena noticia? ¿Cuál es el contenido de la buena noticia? Para la meditación, el segundo paso de la lección divina, nos preguntamos, bueno, esto que dice el texto, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Me dejo conducir por el Espíritu de Dios? ¿O quién me conduce a mí? ¿A dónde me invita el Espíritu de Dios hoy? ¿Qué implica para mí el desierto? ¿Qué tipos de desierto experimento en mi vida hoy? ¿Qué desiertos viví en el pasado? ¿Qué desiertos vislumbro en mi futuro? ¿Cómo reacciono yo ante la realidad del desierto? ¿Cuáles son mis tentaciones hoy? ¿Cuáles son las trampas de Satanás para apartarme del camino? ¿Confundo tentación y pecado? ¿Dónde está esta distinción entre tentación y pecado? ¿Confundo tentación de Satanás y prueba de Dios? ¿Cuál es la diferencia? escucho a Jesús que en este comienzo de la Cuaresma 2009 me anuncia una vez más la buena nueva del reino? ¿Qué implica para mí hoy volverme a Dios y convertirme de corazón? ¿Creo realmente en la buena noticia de Jesús? Para el tercer paso, la oración. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos? Recordemos, hermanos, que la oración es algo que nace de nuestro corazón como una respuesta a Dios que se manifiesta primero. Para iluminar las respuestas de la oración, se nos propone un texto de San Agustín que comenta estas tentaciones de Jesús aplicándola a la vida de sus discípulos. Recordemos que esto es el inicio para poder hacer nuestra oración. Nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación, y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Así pues nos transformó en sí mismo cuando quiso ser tentado por Satanás. Acabamos de escuchar en el Evangelio cómo el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. El Cristo total era tentado por el diablo, ya que en él eras tú tentado. Cristo, en efecto, tenía de ti la condición humana para sí misma, de sí mismo la salvación para ti. Tenía de ti la muerte para sí mismo, y de sí mismo la vida para ti. Tenía de ti ultrajes para sí mismo, de sí mismo honores para ti. Consiguientemente tenía de ti la tentación para sí mismo, y de sí mismo la victoria para ti. Si en él fuimos tentados, en él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en él, y reconócete también a ti mismo victorioso en él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. Estas reflexiones de San Agustín, entonces, nos ayudan a conectar vitalmente las tentaciones del Señor con las tentaciones de nuestra vida cotidiana. Pero el acento no lo pone en la tentación en sí mismo, sino en la victoria de Cristo sobre las trampas de Satanás. Esta victoria es garantía y seguridad que viene de Dios para nosotros en nuestra lucha contra el mal y el pecado. Para el cuarto paso, la contemplación nos ayuda a interiorizar el mensaje. Y para interiorizar este mensaje, se puede contemplar la imagen del desierto en la realidad de nuestra vida, asumiendo el compromiso de vencer la tentación con la gracia de Dios en nuestros corazones. Les propongo que repitamos algunas frases de esta forma, como: en el desierto de mis miedos, quiero con tu gracia vencer la tentación. En el desierto del desaliento, quiero con tu gracia vencer la tentación. En el desierto de la falta de esperanza, quiero con tu gracia vencer la tentación. Y así podríamos poner las frases que nosotros creamos que dicen más de lo que está pasando en nuestros propios desiertos. Hagamos este ejercicio, que es como el culmen de esta parte de la lección divina. Pero para terminar, hagámonos las propuestas de la acción. ¿A qué me comprometo yo después de este texto? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Analizar las tres posibles tentaciones más tangibles de mi vida hoy. ¿Cuáles son tus tentaciones? Y realizar un propósito real, concreto y verificable de crecimiento espiritual al comienzo de esta cuaresma, rechazando la tentación con la gracia del Señor. Y si estás en grupo, reflexionar en grupo sobre el sentido de la cuaresma como camino de preparación para la celebración de la Pascua de Jesús. Y dialoga en tu ambiente juvenil para detectar las tentaciones más habituales que tienen hoy los jóvenes, tratando de buscar las causas y pensar cómo nosotros, como grupo, podríamos ayudar a superarlas.